Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, la palabra de Dios dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Y gracias por la compañía de los ángeles. Gracias, Señor, por su presencia bendita en nuestro medio. Gracias por el Espíritu que nos acompaña y nos dirige. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Señor, gracias por su palabra bendita, la Biblia. Gracias por su amor y su bondad, su misericordia. Señor, en esta hora le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Padre, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie El Misterio de la Piedad. Ayer tocamos el tema Siervo Divino, primera parte. Hoy tenemos que trabajar con el Siervo Divino, segunda parte. Decíamos ayer que en el libro de Isaías, o el Evangelio según Isaías, Dios escribió cuatro cantos y en esos cuatro cantos explicó lo que se conoce como el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, el misterio de Dios, la sabiduría oculta de Dios, la ciencia de Dios, el Evangelio de Isaías. En estos cuatro cantos, Dios describe y escribe todo lo que tiene que ver con el plan de salvación, todo lo que tiene que ver con el sacrificio de Jesucristo. Llama la atención que cuando Dios escribe, combina lo que dice el Padre y lo que dice el Siervo. Nos llama la atención en el capítulo 42, versículo 1, que se menciona la palabra mi siervo. Y luego Dios repite la misma palabra siervo en el capítulo 49, versículo 1 al 3, versículo 5 y 6, en el capítulo 50, versículo 10, en el capítulo 52, versículo 13, en el capítulo 53, versículo 11. ¿Cómo puede ser un siervo divino? ¿Cómo puede ser un esclavo divino? ¿Cómo se entiende eso? Precisamente es el misterio de la piedad. ¿Cómo Dios, siendo un ser divino, se hace hombre? ¿Y cómo viene a la tierra y trabaja y se presenta como un siervo? Siervo divino. Ayer vimos los pasajes del libro de Isaías y también las respuestas del Nuevo Testamento, donde se confirma que Cristo es el siervo. Cristo es el siervo divino. Cristo es el siervo de Dios. Dios dice en el capítulo 42, versículo 1, he aquí mi siervo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Y dice Dios, he puesto sobre él mi espíritu, él hará volver, etcétera, etcétera, etcétera. Nos interesa la frase donde dice mi escogido. Ponga cuidado. Cuando Dios se refiere a Jesús en el Nuevo Testamento, en el libro de San Mateo, Dios utiliza esa frase que aparece en el capítulo 42, versículo 1. Es muy importante e interesante que se entienda esta primera parte para que se comprenda la segunda parte. La Biblia es su propio intérprete. La Biblia no necesita ayuda. La Biblia se explica a sí misma. Mi siervo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Cuando usted viene al Nuevo Testamento, descubre a Dios diciendo las mismas palabras. Por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, cuando Jesús está siendo bautizado y sube del agua, el Espíritu aparece en forma de paloma y se oye una voz del cielo que dice, ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado,
en quien mi alma tiene contentamiento. Y llama la atención que Dios presenta a Jesús como el Hijo amado en quien su alma tiene contentamiento. Dios toma la segunda parte de la frase del capítulo 42, versículo 1, y le añade la primera parte del capítulo 2 de Salmo, versículo 7. En Salmos capítulo 2, versículo 7, dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. De modo que Dios, en su infinita sabiduría, toma prestada la primera parte del Salmo 2, 7, y toma prestada la última parte, la segunda parte de Isaías 42, 1, y hace una sola frase. Y con esa sola frase nos está diciendo: este que ustedes ven aquí es mi Hijo amado, un ser divino, en quien mi alma tiene contentamiento, un siervo sufriente. Yo digo: alabado sea el nombre de Dios. ¿El misterio de qué? El misterio de la piedad. Presentémoslo de una manera más sencilla. Dios está declarando, Dios nos está enseñando que el siervo en quien su alma tiene contentamiento es un ser divino. Por tanto, es un siervo divino. Yo digo: alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso esto? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? A Dios parece que se le repitieron las palabras o se le acabaron las palabras. Cuando usted lee en el Salmo 2, versículo 1 hasta el versículo 3, se presenta Jehová y su ungido. Ungido en hebreo es la palabra Mesías. Ungido en griego es la palabra Cristo. Cuando usted busca con cuidado la palabra ungido, versículo 1, 2 y 3 del Salmo 2, usted ve que los reyes y los príncipes se presentan en contra de Jehová y en contra de su ungido. Y en el versículo 7, el ungido, el Mesías, dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. De manera que el Mesías se llama Hijo de Dios por un decreto divino para que venga a la tierra con un título. ¿Cuál es el título? Hijo de Dios. Pero es un ser divino. Yo digo: alabado sea el nombre de Dios. Recuerde que estamos estudiando, ¿qué cosa dice el letrero? El misterio de la piedad. Cuando nosotros descubrimos en la Biblia la declaración de Dios acerca del misterio de la piedad, nos encontramos con verdades tan profundas, tan maravillosas, que decíamos en estos días, 1 Pedro capítulo 1, versículo 12, que aún los ángeles quisieran mirar. Es más, esto es tan profundo, tan hermoso, tan maravilloso, tan glorioso. Es algo tan trascendental, tan trascendente, que va más allá de los límites de la comprensión humana o de los límites de este pequeñito planeta. Efesios capítulo 3, versículo 10, la Biblia dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Los lugares celestiales, en los lugares celestiales. Dice: multiforme sabiduría de Dios. Recuerde que en 1 Corintios capítulo 2, versículo 6 en adelante, se habla de la sabiduría oculta, la que los príncipes de este mundo no conocieron, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Hijo de Dios. Ahora, en el misterio de la piedad, Dios revela esa sabiduría oculta, revela la ciencia de Dios, revela el Evangelio de Cristo, revela el Evangelio de Dios, revela el misterio de Dios, hace la revelación de Cristo en el Evangelio de Isaías. Yo digo: alabado sea el nombre de Dios. Ahora le hago una pregunta, ¿verdad que estoy bien profundo? ¿O no? ¿Es hermoso o no es hermoso? A mí esto me apasiona. ¿Por qué? Porque uno entra en un ambiente, una atmósfera que no es humana, es una atmósfera del cielo. Yo digo: bendito sea Dios. Un día, después de pasar el día trabajando, el Señor Jesús, al atardecer, llegó a la falda de un monte y le dijo a los apóstoles: manténganse aquí. Y entonces le dijo a Pedro: ven, Pedro. Y le dijo a Santiago: ven, Santiago. Y le dijo a Juan: vengan ustedes tres conmigo. Y empezó a subir la montaña. Jesús sabía que ya se acercaba la hora terrible, la hora del sacrificio, la hora. En el capítulo 17, versículo 1 de San Juan, Cristo dice: ha llegado la hora. la hora del dolor, la hora del sufrimiento, la hora angustiosa, la hora espantosa, pero también la hora de la victoria. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Jesús era tan bravo, tan valiente, que no dudó ni un instante ir al frente a padecer y sufrir lo que había que padecer para pagar el precio de nuestro pecado y darnos la salvación y la vida eterna. Subieron al monte. Y cuando llegaron arriba, el Señor Jesús comenzó a orar y comenzó a pedirle al Padre que por favor permitiera que su divinidad fulgurara a través de su humanidad para fortalecer la fe de los discípulos que estaban allí presentes. Los días que venían eran días difíciles, días de angustia, de dolor, de ansiedad, de sufrimiento. Y de repente Jesucristo comienza a resplandecer y todo el monte se llena de luz. Y aparecen Moisés y Elías hablando con Jesús. Y mientras están arrobados Pedro y los otros dos apóstoles, les dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos tres enramadas? Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y cuando estaban allí entretenidos, de repente aparece una nube que les hace sombra. Le hace sombra porque Cristo resplandeciente llenó de luz todo el ambiente. Escucha con cuidado. Y en medio de esa experiencia, en medio de esa maravillosa visión, se oye una voz de la nube que dice, cosa linda, este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento, a Él oír. ¿Quién vino a estar presente en el monte también? Nuestro Padre Celestial. Y repite la misma frase. ¿Cómo es posible que Dios no tenga una frase diferente? Porque repite la misma frase, porque dice lo mismo. Él está revelando, ¿qué cosa dice? El misterio de la piedad. Un momento, predicador, diría usted. ¿Cómo que siervo divino? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, predicador? Usted me está diciendo que Jesucristo era un ser divino y que se hizo un siervo sufriente. Ajá. Usted me está diciendo que... Sí, eso es lo que le estoy diciendo. Léame un pasaje en la Biblia que me condense las dos cosas y estamos en paz. Bien, vamos a leerlo. Filipenses capítulo número 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. ¿Dónde vamos? Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Un pasaje que nos muestre a Jesús, número 1, como siervo, y número 2, como un ser divino. Y que me lo diga claro, con mucho gusto. Y que me presente un resumen de este asunto, con mucho gusto. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, versículo 5? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice la Biblia? Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros, ¿qué cosa dice? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, dice, siendo en forma de Dios, estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Está diciendo el pasaje que Cristo es un ser divino, sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Sigue diciendo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué dice ahora? Y muerte de cruz. Le pregunto, ¿es Cristo un ser divino, sí o no? Sí. ¿Es Cristo el siervo sufriente, sí o no? Sí. Entonces es el siervo divino. Yo digo, alabado es el nombre de Dios. ¿Es hermosa la Biblia? ¿Es hermosa o no es hermosa? Usted no tiene nada que dudar de su salvación. Cristo pagó el precio de su pecado y Cristo ganó su salvación. No se mire a usted, no mire alrededor, mire a Cristo. Dios dice, Isaías 45, 22, mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Nuestra salvación está asegurada, garantizada por Dios en la persona del Espíritu Santo. ¿Hay garantía de salvación? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Siervo divino. Ponga cuidado a lo que viene ahora. Recuerde que estamos conectando el Salmo 2, versículo 7, con Isaías 42, versículo 1. No olvide eso. Y estamos mostrando cómo Jesucristo es un ser divino que se hace hombre. Jesucristo es el siervo sufriente, el que dará su vida para pagar el precio del pecado, siendo un ser divino. El Hijo se somete al Padre, adopta el título de Hijo para mostrarnos en la tierra cómo debemos nosotros vivir y cómo debemos ser. Y el cielo se derrama en Cristo Jesús, donde el cielo y todo lo que Dios tiene se deposita en Jesús para pagar con su muerte, para darte vida y tomar tu muerte. Yo digo, bendito sea el nombre de Dios. ¿Es hermosa la ciencia de la salvación? ¿Sí o no? ¿Es hermoso el misterio de la piedad? Y Dios hace todo eso no para recibir nada en cambio, lo hace por amor, porque Dios le ama aunque usted no le ame. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? En el libro de Romanos capítulo 5, versículo 6, versículo 8, versículo 10, Romanos dice, el apóstol Pablo nos dice que cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos impíos, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo es que Cristo muere? Por personas que no lo aman, por personas que lo desprecian y lo rechazan. El misterio de la piedad. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso esto? Es una ciencia. Ahora, veamos algunos detalles. Prepárese bien ahora. Cuando leemos la Biblia, descubrimos que Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, dice el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios está diciendo que a través de Cristo hizo todo el universo. El Hijo hizo todo el universo. Y ahora mire qué cosa linda. Versículo número 5. ¿Qué dice el versículo 5? Hebreos capítulo 1, versículo 5. Necesitamos las evidencias, necesitamos las pruebas de nuestra salvación, y todas están en Cristo. ¿Qué dice el versículo número 5? Hebreos capítulo 1, versículo 5. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dice el versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, ponga cuidado, adórenle, ¿quiénes? Todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Más del Hijo dice, ¿qué cosa? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Pastor, ¿qué es lo que usted quiere decirnos? Número uno, quiero decirte que el misterio de la piedad se revela en Cristo. Número dos, quiero decirte que el Padre Celestial nos ama tanto que permitió, que aceptó que Cristo se hiciera hombre y en la calidad de hombre vivió como el siervo de Dios, obedeciendo al Padre en todo y dando su vida y pagando con su vida el precio del pecado para que usted y yo alcancemos salvación y vida eterna. Y yo le pregunto, ¿es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Usted no tiene nada que dudar de su salvación. Su salvación está pagada, asegurada, certificada y garantizada. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Leamos. Efesios capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Si usted sabe que debe entregarse a Cristo, hágalo sin ningún temor. Si usted sabe que ya llegó el tiempo de ser bautizado, hágalo sin ningún temor. Su salvación está asegurada y está garantizada por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. ¿Cómo dice el versículo número 13? ¿Cómo dice la Biblia? Efesios 1, 13. ¿Cómo dice? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y yo pregunto, ¿es el Espíritu Santo la garantía de nuestra salvación? Sí, Señor. ¿Está el Espíritu con nosotros? Sí, Señor. ¿Nos convence el Espíritu de pecado, de justicia y de juicio? Sí, Señor. ¿Somos sellados con el Espíritu Santo cuando nos entregamos a Cristo? Sí, Señor. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. No hay nada que temer, no hay nada que dudar. La incredulidad no tiene razón de ser. La incredulidad no tiene ninguna justificación, porque Dios ha revelado, ¿qué cosa? El misterio de la piedad. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. ¿Verdad que nos estamos entendiendo? ¿Le parece bien si ponemos esto bien interesante y entonces terminamos para que tenga que venir mañana? ¿Le parece bien o no le parece bien? Bueno, aunque no le parezca, hay que terminar. Vamos a seguir estudiando. Mire qué cosa linda viene ahora. Tito capítulo 2, versículo 13. Vamos a leer Tito 2, 13 para entonces entrar en algo bien profundo y bien interesante. Y allí entonces empezar el aterrizaje. Tito capítulo 2, versículo número 13. ¿Cómo dice el versículo 13? ¿Cómo dice? Aguardando, ¿qué cosa? La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, ¿de quién dice? De nuestro gran Dios, ¿y qué cosa más? Y Salvador, ¿y cuál es el nombre? Jesucristo, alabado sea el nombre de Dios. Pablo nos está diciendo que estamos esperando la segunda venida, donde será la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Es Cristo Dios con nosotros? Sí, por tal razón tenemos a un siervo divino, bendito sea su nombre. ¿Es una persona valiosa a usted? Sí. ¿Es importante para Dios? Sí. Lo que el cielo pagó por usted, jamás nadie lo puede pagar. A usted lo compraron con la sangre preciosa de Jesucristo. Y Jesucristo es el creador de todo el universo. Y es el que sustenta todo el universo. Póngase a pensar, ¿cuánto vale usted? ¿Cuánto vale usted? ¿Cuánto vale usted? Usted vale la vida de Cristo. Bendito sea su nombre. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? Es hermoso, es hermoso eso. Y me dice, ¿usted es cristiano? Le digo, sí. ¿Y cuánto tiempo tiene siendo cristiano? Toda la vida. Y le digo, usted no es cristiana, ¿verdad que no? No. ¿Usted está más perdida que el hijo del Inver? Sí. ¿Usted tiene una vida miserable? Sí, porque lo que va bien, compadre. Sí, eso era lo que presentaba. Le digo, le tengo buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Cristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Bendito sea su nombre. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Piensa usted que estoy perdiendo mi tiempo al dedicar mi vida a buscar las almas que el Señor quiere llevar al cielo? La gente cada año, en el mes de diciembre y a principio de enero, comienzan a sacar cuenta de cuánto fue que se ganaron y que cuánto le va a quedar. No. Cuando el año termina, yo lo que hago es que me pongo a pensar, Señor, ¿cuántas almas habrán aceptado a Cristo este año? ¿Y cuántas almas irán al cielo? Y algunas veces me vienen unas llamadas telefónicas, o bueno, por ejemplo, hay una ciudad que se llama Vigo en España, y vinieron dos muchachas que viven en Francia, y un día cuando terminé de predicar, vinieron, pastor, queremos saludarlo, como no, con mucho gusto. Mire, necesitamos hablar un momento con usted. Ven, siéntanse, vamos a hablar. Mire, pastor, oiga lo que le vamos a contar. Mi mamá apareció con cáncer. Y cuando le apareció el cáncer, empezaron a dar tratamiento y tenía que pasar mucho tiempo en la casa. Y entonces mi hermana y yo nos dijimos, ¿y qué vamos a hacer ahora? Y a ella se le ocurrió, ¿por qué no le ponemos sermones del pastor? Para que se entretenga. Oiga, qué relajo. Entretenerse con sermones. Y agarraron a la pobre mujer y le pusieron sermones. Cosa linda, mamá. Y la doñita nada más decía, pónganme otro. Y pónganme otro. Y la mujer se hizo adicta a los sermones, compadre. Un buen día le entregó su vida a Cristo Jesús. Qué cosa linda. Me cuentan las muchachas que entonces le dice ella, yo quiero conocer al pastor. Yo quiero conocer al pastor. Mamá, el pastor vive lejos. Pero cuando venga por acá, bueno, tengo que darme mi vuelta por ahí, pero nunca, nunca, nunca cerca de la señora. Cuando la señora estaba muriendo, cosa linda, ella le entregó su corazón a Jesús, se entregó a Dios. Cuando estaba muriendo, le dijo a las hijas, díganmele al pastor que yo tengo mi nombre en el libro de la vida. Díganmele al pastor que cuando Cristo venga por segunda vez, yo sé que voy a resucitar. Pero díganmele al pastor que nos encontramos entrando al reino de los cielos. ¿Usted cree que eso no es una cosa linda? Gane todo el dinero que usted pueda, pero gánelo correctamente. Pero al final, cuando usted se muere, ¿cuánto dinero se va a llevar al cielo? Pues entonces no sea bobo. Gane el dinero por asegure su salvación. ¿O no? A ver, sí o no. Permita Dios que en esta semana usted selle su vida con Cristo Jesús. Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Déjeme hacer una pregunta trascendente en este momento. ¿Verdad que la mejor decisión es recibir la salvación y la vida eterna y vivir con Cristo por la eternidad en la patria celestial? Hoy veníamos hablando en el carro y yo le decía a las personas con las que venía que nosotros los seres humanos a veces somos poco sabios. Somos, imagínese usted, cambiar la eternidad por 4 años aquí en este mundo. Le dije, ni siquiera nos dan para vivir 200 años. Ni siquiera. La Biblia dice en el Salmo 90, dice Moisés, que la vida del hombre son 70 años y los más robustos 80. Imagínese usted, 80 años de miseria en este mundo, dolor y sufrimiento. Y perderse, eso no es sabio. ¿O es sabio eso? No, compadre. Asegure su salvación primero y después siga con los demás. Y entonces vivirá para siempre en la patria celestial. Estaba en un hospital atendiendo un personaje. Qué salida, mamacita linda. Compadre. Hay un salmo, el Salmo 32, donde Dios dice, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Llegué al hospital y aquel señor tenía cara de mal de pocos amigos. Estaba, oye, una gente que se está muriendo y con la cara como un, bueno, iba a decir como un animal, pero perdónenme los animales, hay animales que son muy graciosos, pero este señor estaba como que, con la cara como un demonio, como un tipo que se está muriendo, un cáncer. Todo salido, mamá. Bueno, la hija me llamó a la casa, me pidió que fuera a orar con su papá y cuando llego al hospital me dice, déjeme advertirle algo, mi papá no quiere saber de pastores, no quiere saber de religiones, mi papá cree en Dios pero no habla de la Biblia y me pintó un cuadro oscuro. Le digo, venga, ¿qué? ¿Por qué no me dijo por teléfono todo esto? Y dice ella, porque si se lo digo usted no iba a venir. Y dice, y a todo el que entra ahí hablándole de religión y de Dios, lo manda a sacar y lo echa. Digo, ahora sí. Y ya yo no me puedo ir, ya estoy ahí, la puerta está ahí. Bueno, el tipo se está muriendo de un cáncer en la garganta.
Digo, bueno, Señor, vamos a orar. Señor, ya que llegamos hasta aquí, no es bueno irse, vamos a poner la cosa en su lugar. Y digo, a este tipo hay que hablarle claro, hay que decirle la cosa clara, compadre. Aquí vamos, Señor. Terminé de orar, abro mi puerta y cuando entro, así está el tipo en la cama. Y cuando mira la puerta que me ve así, que no me conoce, hizo así, puso esa cara así como, ¿me entiendes? Te mato, te arreglo, te... Y miro así, veo la esposa y unos hijos ahí. Oiga usted, un grupo de gente ahí sentada sin decir nada y un tipo aquí muriéndose. ¿Qué es esto? Y oiga lo que se me ocurre decir a mí. Felipe se llamaba el caballero. Digo, Felipe. Me dice, dígame. Usted es un hombre dichoso. Oiga, es un hombre dichoso que se está muriendo de cáncer. Y yo dije, ¿pero dónde se me ocurrió eso? Usted es un hombre dichoso. Y me dice, ¿por qué soy yo un hombre dichoso? Digo, número uno, porque aquí tiene a su esposa y sus hijos que lo aman y lo acompañan. Esa gente a mí no me ama. Esa gente a mí no me ama. Digo, ¿cómo que no? No. El tipo se puso furioso. Yo le había dicho que quería dos cosas. Y le digo, no, pues si esta gente no le aman, pues dígale que salgan de la habitación, porque tío, tenemos que hablar. Oiga, qué atrevimiento. Y el hombre que era bravo le dice, salgan, salgan. Salió la esposa y salieron los hijos. Cuando yo cerré esa puerta y le puse seguro, digo, ahora me toca a mí, abusador. Tú ves lo que te voy a hacer yo a ti. Y empecé a decirle a ese hombre todo lo que me dio la gana. Él no se podía levantar de la cama, compadre. Todas las veces que yo lo había cuidado y protegido y bendecido, lo malagradecido que había sido, hasta el momento que estaba, oye, le dije, y usted es tan malagradecido que yo vine de mi casa aquí a hablarle de la salvación y la vida eterna, porque usted se está muriendo, o usted no se da cuenta que se está muriendo. Es posible que usted no amanezca, compadre. Y en su misericordia Dios me mandó para decirle a usted que Dios lo quiere salvar, todavía lo quiere salvar, y mire la cara que tiene. Y loco porque yo me vaya. ¿Usted qué tiene que estar loco y además de enfermo? ¿Qué es lo que le pasa a usted? Y se me quedó así. Se asustó. Digo, óigame muy bien. Un señor mayor como con 80 y tantos años. Óigame muy bien. Pero cuando usted habla con la autoridad del Espíritu de Dios, usted no tiene que ver cuántos años son. Digo, respóndame. ¿Ha sido Dios bueno con usted? Sí. ¿Lo ha cuidado? Sí. ¿Lo ha protegido? Sí. ¿A pesar de todas sus diabluras, el Señor ha seguido siendo fiel? Sí. Entonces, aquí vamos. ¿Usted si quiere perder? No, dígame sí o no. No. Pues entonces, aquí voy. ¿Acepta a Jesús como su salvador personal? Sí. ¿Quiere entregar a Jesús? Sí. Y todo, sí. Muy bien. Vamos a orar. Yo le había dicho que eran 5 minutos que necesitaba. 5 minutos. Tomé la mano de mi Señor y empecé a llorar. Y empecé a decirle a Dios, gracias por los años que le ha dado a Felipe. Gracias por haberlo cuidado. Gracias por ser tan paciente. Gracias por ser misericordioso. Y gracias porque muy a pesar de que este pobre infeliz ya se está muriendo, en su hora de muerte, usted envía para que el hombre alcance la salvación. Y entonces el Señor comenzó a estremecerse. Terminé mi oración y le dije, Felipe, yo me voy. No, por favor, me dice. Me tiene la mano agarrada y la mano fuerte. Felipe, suélteme. No, quédese un momento más. No. Yo dije 5 minutos y fueron 5 minutos. No, suélteme. No salí, no, mamá. Me solté y él me decía con lágrimas, quédese un poquito más. No, ya yo terminé. Pero por favor, no, señor, yo me voy. Llegué a la puerta y le dije, Felipe, descanse en Cristo Jesús. Recuerde el ladrón en la cruz. Cuando Cristo salva, salva de verdad. Cerré la puerta y empecé a llorar. Llegué a mi casa con el corazón en la mano. En ese tiempo no habían celulares. Apenas habían teléfonos en la casa. Hace un buen rato de eso. Y cuando llego, que entro a la casa, me dice mi esposa, te llamaron del hospital de misión. ¿Qué pasó? Para decirte que Felipe se murió. Compadre. Y así le puedo contar historia de otro y de otro y de otro. ¿Cómo me tocó estar en el último momento para que esa gente se entregaran a Cristo Jesús? ¿Ustedes creen en la misericordia de Dios? ¿Creen en la gracia de Dios? Déjeme hacerle una pregunta. Entonces, si tenemos que entregarnos a Dios, ¿debemos hacerlo ahora o hacerlo en algún momento? ¿Cuándo tenemos que entregarnos? Póngase en pie conmigo si usted se entrega ahora.
es ahora el momento de salvación. No es cuestión de mañana, es cuestión de ahora. Ahora póngase en las manos del Señor. Ahora acepte a Cristo como su Salvador. Ahora dedíquese a Dios y deje que Dios tenga la palabra final en su vida. Escúchame, por favor. Amigo, amiga, escúchame, por favor. El misterio de la piedad nos dice que Dios se hizo hombre. Nos dice que el cielo se derramó en Cristo Jesús. El misterio de la piedad nos dice que Dios pagó tu pecado y lo lavó con la sangre de Cristo Jesús. En esta semana estamos orando, clamando, rogando a Dios para que el Espíritu Santo venga a tu vida y te toque y te cambie, y que el Espíritu Santo transforme tu mente y pueda decirle sí a Dios. Sí, Señor, le entrego mi vida, le acepto como mi único y suficiente Salvador. ¿Te atreves a levantar la mano diciendo eso conmigo? Alabado sea el nombre de Dios. Adelante, José. Antes que José cante, yo quiero lanzar un desafío. Y se lo voy a lanzar de frente. Miren, aquí veo 1, 2, 3, 4 cámaras. Yo le voy a pedir a unas personas que pasen aquí arriba conmigo. Le voy a pedir que se paren aquí de frente para que todas esas cámaras le vean. En unos días lo van a ver en el mundo entero. Si es verdad que usted sabe que ya es tiempo de entregarle su vida a Cristo y de aceptarlo como su Salvador personal, entonces levante la mano conmigo. Y después que levante la mano, le voy a pedir que pase al frente conmigo. Si usted sabe que ya es tiempo de entregarse a Cristo, ya es tiempo de prepararse para tener su nombre en el libro de la vida, entonces venga no solamente aquí adelante conmigo, no, venga aquí arriba conmigo, suba conmigo aquí arriba y dígale al mundo, al universo: hoy yo pongo mi vida en las manos de Cristo Jesús, hoy me entrego a Cristo Jesús. Venga aquí arriba conmigo, adelante, suban aquí arriba conmigo. Me gusta ser un poco violento porque la Biblia dice: el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Esto no es cuestión de ñe. Hay gente con mucha ñoñería. Déjese de ñoñería. O usted se pone en la mano de Cristo Jesús o usted se pierde. Jesucristo subió a la cruz del Calvario y no le dio vergüenza. ¿O le dio vergüenza? Vamos aquí. Melesio, se puede quedar ahí. Si usted no puede subir la escalera, no hay problema. Pero los demás yo los quiero aquí arriba. Vengan aquí arriba. José, venga con nosotros. Mientras José canta, ustedes sigan pasando. Ayuden a su familia a pasar y que ayuden, que suban aquí arriba, por favor. Alabado sea el nombre de Dios. Adelante, José. ¿Cuánto se agradecen al hermano José Gómez? Muy bien. ¿Pueden acercarse un poquito más para que los que vienen detrás, acérquense un poquito más, únanse un poquito más? Yo quiero pedir a todos los pastores, si son tan amables, de acompañarnos aquí arriba, por favor. Y si usted es un anciano de su iglesia, venga con nosotros también. Hoy es un día de fiesta para el cielo y un día de fiesta en la tierra también. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hoy alabamos el nombre de Dios. Si usted es anciano de su iglesia o si es un pastor, venga con nosotros. Estas personas tienen que ser atendidas, tienen que ser cuidadas, instruidas, preparadas para que pronto tengan sus nombres en el libro de la vida. Cuando un año termina, en mi mente empiezo a pasar memorias de todos los lugares donde hemos estado. A veces en un año tenemos que viajar 40 semanas y pasamos 12 semanas en la casa. Y a veces tenemos que viajar tantas millas como yo no lo voy a decir. Pero al final de la jornada, cansados pero gozosos, recordamos entonces todos los milagros y las maravillas que Dios ha hecho. Y cuando Cristo venga y aquí todo se queme, el único tesoro que usted tendrá serán las almas que lleve al reino de los cielos. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos de los presentes tienen aquí algún familiar? ¿Algún padre, madre, hermano, hermana? ¿Tiene algún familiar usted aquí arriba?
A ver, no tienen ningún... Allá. Ah, ¿quisieran venir a acompañarle, por favor? Vengan a acompañarles. Alabado sea Dios. ¿Alguien más tiene algún familiar aquí arriba? Imaginemos que esta noche de repente la tierra comienza a temblar. Bueno, no hablemos de tierra temblada, porque aquí no se puede hablar de tierra temblada. Eso está peligroso, ¿verdad? Pero dice la Biblia que cuando Cristo venga, la tierra temblará. Y de repente oímos una bocina espantosa que deja a uno casi sordo. Y todo se llena de luz. Y aparece en el cielo se enrolla como un pergamino. Y aparece en el centro del cielo una luz tan potente que no la podemos mirar. Y los ángeles comienzan a volar en la tierra y que se comienzan los muertos a resucitar y a recoger los muertos y empiezan a ascender a la nube para recibir a Jesús. Mi pregunta, ¿qué usted cree que haría Cristo esta noche con toda esta gente? ¿A dónde se lo lleva? Y a ustedes dos también se la llevaría. El domingo pasado conocí a mi amiga Melesia y esa mujer tiene un hambre de la palabra de Dios. Me gusta porque en medio del sermón me decía, espere, ¿cuál era la cita? Cosa linda, mamacita linda. Dios te bendiga, Melesia, Dios te guarde. Hay más personas que deben pasar aquí al frente y pienso que ya vienen en camino. ¿Hay algún otro pastor que debería estar aquí arriba? Sí, todo, yo quiero a todos los pastores aquí arriba y todos los que son ancianos de sus iglesias, porque estas almas hay que prepararla para que vayan al reino de los cielos. ¿Están ustedes de acuerdo con nosotros? Por cosas de la vida, ¿hay alguna de estas personas que alguno de ustedes le está dando estudios bíblicos? ¿Hay alguien aquí que usted le está dando estudios bíblicos, por favor? No veo las manos, pero si alguien la está levantando y yo no la veo, venga usted también y acompañe a la persona que usted le está dando los estudios bíblicos. ¿Es un trabajo de todos o no es un trabajo de todos? Que permita a Dios que su Espíritu bendito empiece a trabajar con estos corazones y a cada uno les lleve el reino de los cielos. ¿Está el pastor Medrano por allí? Vamos a orar. ¿Puede venir, por favor? Muy bien. Vamos a orar. Vamos a hacer tres oraciones. Vamos a orar por ustedes. Vamos a orar por los amigos que nos siguen a través de la red. Y vamos a orar por las personas que están aquí arriba. Necesitamos uno de los pastores para que ore con nosotros. Escoja usted uno de los pastores. Muy bien. Dios me lo bendiga, mi amigo. Dios me lo guarde. Gracias por estar aquí. Dios te bendiga. Muy bien. ¿Somos nosotros tres? Ok. Vamos a dividirnos la culpa. Pastor, como usted es el secretario ministerial, usted va a orar por toda la población que tenemos enfrente de esta, que están aquí de esta asociación. Usted va a orar por todas las personas que nos siguen a través de la internet, la radio o la televisión. Y permítame orar por todas esas personas que han pasado aquí al frente. Pastor, adelante. Vamos a orar.
Amado Dios y Padre, gracias por las bendiciones que nos ha dado en este lugar.
Gracias, Dios.
Padre, ahora queremos presentarte a todos esos hermanos y hermanas que están aquí en la grada, que están en la cancha. Hemos venido con el propósito de adorarte en este lugar. Pedimos que derrame el poder de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros.
Sí, Señor.
Gracias, Señor, por las almas que toman decisión de recibir a Cristo como su Salvador personal. Síguenos guiando al brindarle apoyo.
Sí, Señor.
Ayúdanos a orar por ellos.
Sí, Señor.
Ayúdanos a visitarlo.
Sí, Señor.
Ayúdanos a instruirlos de tu palabra, Señor.
Sí, Señor.
Gracias por tan grandes bendiciones.
Gracias, Señor.
En el nombre de Jesús. Amén.
Señor Padre, en esta hora elevamos nuestro pensamiento al trono de la gracia para agradecer sus bondades y misericordias por cada uno de nosotros, pero en especial con aquellos que nos están viendo a través del internet, de las redes sociales. agradecemos la tecnología que hace posible que en otro lugar del mundo haya alguien en esta hora aceptando a Cristo Jesús. Oramos por aquellos que también están del otro lado de las redes, observando el mensaje de Dios a través de su siervo el pastor. También el nombre de ellos, oh Dios, pueda estar escrito en el nombre de la vida. Y que también ellos formen parte de la vida.
Sí, Señor.
Es en el nombre de Jesús que oramos.
Y ahora, Padre Celestial, queremos darle gracias. Gracias porque la sangre de Jesucristo todavía puede salvar. Gracias, Dios, por el misterio de la piedad. Gracias porque usted en Cristo nos dio todo lo que tenía. Bendecimos su nombre, Señor. Y ahora, querido Padre Celestial, como ministros del Evangelio, presentamos ante el trono de su gracia cada una de estas personas que han subido a la plataforma y también nuestra amiga Melesio, que se mantiene aquí debajo por su situación física. Señor, que ella y todos y todas los que han subido aquí arriba en esta hora puedan hallar gracia para el oportuno socorro. Que cada uno de ellos y ellas en esta semana se preparen, Señor, para darle todo a Cristo Jesús. Que comiencen la linda experiencia de la santificación habiendo aceptado el perdón de sus pecados en Cristo Jesús. Padre, que los hermanos y hermanas, ancianos y ancianas, que los pastores, que todos unidos ayudemos cada uno de ellos y ellas en el conocimiento de su palabra. Y que muy pronto, a través del santo bautismo, sus nombres sean registrados en el libro de la vida. Envíen millones de ángeles poderosos para que le acompañen. Cuídele y protéjale de las acechanzas del enemigo. Manténgale, oh Dios, cubierto con sus alas benditas y sosténgales con su mano todopoderosa. Que nada ni nadie impida su entrada al cielo y que cada día en ellos y ellas se manifieste su brazo todopoderoso. Padre querido, si por ventura alguno de ellos o ellas está sufriendo alguna enfermedad, láveles con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Quite todo dolor y sufrimiento. Si están en algún problema difícil, venga usted como poderoso gigante y resuelva esos problemas. Que se encuentren con usted y se mantengan firmes y fieles a esta decisión, aunque se desplomen los cielos. Y ahora, Señor, queremos dar honor, gloria y alabanza a su nombre. Le bendecimos, le adoramos, le alabamos, le reconocemos como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro dueño, y damos honor y honra a su nombre, y lo hacemos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén.